Lo que hicimos fue en realidad leer en profundidad el documento de la Sociedad Argentina de Pediatría y bueno, nos dimos cuenta que tiene 43 páginas, 42 hablan de la gravedad de la situación de la vuelta a las clases, porque la verdad es que es preocupante luego de leer el informe, pero en las últimas tres líneas, y es así, si lo miran al documento, en las últimas tres líneas, la Sociedad Argentina de Pediatría dice que es fundamental el regreso a las clases y con presencialidad. Pero cuando uno lee todo el documento, digo, cosa en la que acordamos, digo, yo también digo, es fundamental el regreso a las clases, el tema es cuándo. En la situación que tenemos hoy, no sería una buena idea. Cuando uno lee el documento se encuentra con algunas cuestiones. Por ejemplo, recomiendan dentro de las aulas una separación mínima de 2 metros de distancia entre cada uno de los alumnos. Entonces allí estaríamos con algunos problemas porque la mayor parte de las aulas nuestras son de 6x6 para más o menos unos 30 alumnos, pero si los distanciamos a 2 metros entrarían 4 o 5 alumnos por clase. Pero además de eso piden control de temperatura al ingreso, piden que los maestros limpien las aulas, dice los maestros, no dice personal de limpieza, sino que el maestro tiene que ser responsable del aula, limpiarla al ingreso de los estudiantes y cuando se van los estudiantes. Piden, por ejemplo, que los chicos no usen mochilas, porque las mochilas pueden transportar objetos que están contaminados. Piden percheros al ingreso del colegio para que dejen todas las camperas allí. Es decir, una serie de medidas que uno cuando las analiza hace prácticamente inviable esta situación. Recomiendan tener salas de primeros auxilios y personal médico para que detecte rápidamente los casos sintomáticos dentro de los colegios y los pueda bloquear. Es decir, que sería prácticamente inviable lo que está planteando la Sociedad Argentina de Pediatría. Yo creo que no muchos leyeron el documento, nosotros lo leímos con el doctor Soriano, hicimos nuestro aporte. En principio estamos de acuerdo con el documento, con todas las medidas que se tienen que tomar, pero eso lo hace inviable de inviable aplicación, por lo que un regreso a las clases sería, la verdad, bastante riesgoso. Yo no estaría en condiciones de decirle a la gente que el regreso a las clases dentro de la situación que tenemos hoy, con una cantidad de casos entre 8.000 y 14.000 que más o menos oscila en todas las semanas, sería una situación de segura, digamos, que pueda dejarnos tranquilos de enviar a los chicos de modo seguro. Además, en este documento reconocen que los chicos son focos de transmisión, es decir, que trasladan e infectan a la familia, que llevan y traen el virus. Si bien ellos no se enferman con la gravedad que lo hace un adulto, pero sí son, pues, digamos, un niño transmite al igual que un adulto el virus. No es que lo transmite menos, lo transmite con la misma intensidad y frecuencia. Así que son todas estas situaciones que a uno le llaman la atención.
También está la situación de los docentes en cómo, si van a poder asistir, si van a querer asistir y si van a tener que hacer la doble modalidad, digamos, presencial y virtual.
Claro, porque el Estado va a tener que garantizar la educación de los chicos, de aquellos que asistan y de los que no asistan. Porque yo le puedo asegurar que muchos papás no van a mandar a su hijo al colegio, ya hay muchos que están movilizando recursos de amparo y tienen algún tipo de temor. Así es que el docente va a tener que garantizar la enseñanza presencial, pero además también la virtual. Yo no sé cómo hará el Estado, si va a duplicar la cantidad de docentes, si le va a pagar el doble a los docentes que por el aumento en la actividad que van a tener, o simplemente está intentando quedar bien ante la sociedad porque los docentes se van a tener que oponer a este tipo de medidas. Digo, me parece que ahí lo que se va a generar es un conflicto gremial del cual el Estado saldrá victorioso y quedarán los gremios como los malos de la película, porque no le veo otra salida, ¿no? Los docentes ya el año pasado han trabajado mayor cantidad de horas porque el esfuerzo en la enseñanza virtual es mayor y además es asincrónica, porque no es que uno dice voy a enseñar desde la 1 hasta las 5 de la tarde. No, los chicos mandan las tareas, mandan los mensajitos al WhatsApp de las maestras a toda hora, sábado y domingo. Así que se han visto sobrecargados los docentes. Lo digo como docente universitario, yo he estado corrigiendo exámenes y atendiendo alumnos sábados y domingos. Así es que allí veo también un gran esfuerzo que tuvieron que hacer los docentes y no creo que este año, además de la virtualidad, les carguen la presencialidad con todo lo que va a significar esa situación.
Usted dijo recién entre 8 y 14 mil infectados diarios a nivel país. ¿Se esperaba mayor cantidad de casos teniendo en cuenta las festividades de Navidad, Año Nuevo y el periodo de vacaciones?
Sí, sin lugar a duda. De hecho, debemos haber tenido mayor cantidad de casos, solo que los niveles de testeo han sido bastante bajos. ¿Piensa usted que desde la segunda semana de septiembre en la Argentina no se testean más los contactos estrechos? ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos perdiendo ahí la otra parte de casos que nos faltan, la otra mitad. Cuando una persona se infecta y tiene contactos estrechos, al menos a uno más contagió, pero ninguno de esos es testeado. ¿Qué es lo que hacen? Lo mandan a sus casas, los hacen hacer cuarentena y los supervisan vía telefónica o con la visita de algún médico, pero no son testeados, es decir, esa gente no está en las estadísticas. Así es que desde el mes de septiembre lo que vimos fue una meseta creada a partir del no testeo del contacto estrecho, y yo le puedo asegurar que hoy tenemos mayor cantidad de casos, le podría casi afirmar que el doble de los que estamos teniendo y que son detectables. Y uno mira por allí que ahora, por ejemplo, la última semana en el caso de Córdoba, en algunos lugares ya dan hasta 200 números para testeos semanales, y ahí también hay un tope en la cantidad de testeos que se están poniendo. Es decir, que hay una situación, una realidad numérica, estadística, que no se condice con lo que uno mira y uno ve en la calle. Uno conoce día a día mayor cantidad de casos, sin embargo, a nivel estadístico eso sigue estable. Y llama la atención, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, miramos eso y sabemos que no es así.
También es claro. También notamos que algunos municipios del interior, todos los municipios del interior hacen placas diarias con la cantidad de infectados que tienen y fallecidos, pero eso a veces no se reflejan, no solo de un día para el otro, sino que no se reflejan nunca en la realidad provincial.
Así es, bueno, pero hay todos los días, ya nos llama la atención, datos de municipios que publican su plaquita 20 horas y no se condice con el informe que mandó la provincia a las 17 horas. Tampoco son casos que se ajustan después. Después de un tiempo, vamos a ver, cuando esta pandemia pase, y ya ha pasado en la Argentina, solo que ha pasado en dos provincias, Buenos Aires y CABA, que hicieron ajuste de casos de fallecidos. Provincia de Buenos Aires, de pronto un día actualizó 3.500 fallecidos, y CABA actualizó la misma cantidad, pero lo hizo por goteo, lo distribuyó día a día, es decir, en lugar de cargar 3.500 casos en un solo día, fue cargando 20, 30 todos los días, y durante un tiempo terminó de blanquear la cantidad de fallecidos. Eso no lo hizo el resto del país, no lo han hecho las otras provincias, hay que esperar que en algún momento lo hagan, porque no hay duda de que esos fallecidos están y que todavía no ha sido actualizado. Así que hay ahí una alteración, no sé si voluntaria o involuntaria, de la cantidad de casos infectados y fallecidos diarios que no estamos viendo y nos impide un poco hacer análisis estadístico a futuro, poder predecir un poco más esto o entender exactamente cuál es la realidad. Así que, y eso pasa desde hace ya bastante tiempo, ¿no? La falta de congruencia entre la información de los municipios y la que tiene la provincia.